salió todo.
Más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los usaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestra fe. Manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Jeje, otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Pusimos las barajas de la mesa, propiciamos la destrucción completa. Y un mundo palpitante de belleza.
En la realidad participo.
Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, nos hace temblar, delirar.
Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable.
Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5
Radio Bronca.
Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay!
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca, hoy miércoles. Y bueno, pues nos podéis escuchar también en el podcast, a la página web de la Radio Bronca. Y si no podéis, por la tarde del miércoles, estamos también por la mañana, el viernes de 9 a 11, todos los días. Pues hoy estamos aquí con otro programa de estos de los nuestros y vamos a hablar justamente de megaproyectos y neocolonialismo, escuchando un programa de radio que hicieron unas compañeras Patente de Corso, que habla sobre el tema y le iremos añadiendo nuestras aportaciones y nuestros apuntes también sobre lo que se entienden como megaproyectos en el territorio aquí catalán y europeo, no solo, como ya escucharéis, en otros sitios del mundo. Y bueno, antes, como siempre, antes de empezar el programa, pues vamos con nuestra super cartelera de las próximas actividades y otra vez bienvenidas.
Buenas tardes, esto es Fiebre Ingobernable, como comentaba nuestra compañera. Y sí, realmente es una super cartelera porque estos días vienen muy cargados, ¿no? Hay muchas cosas, hay que apuntarse bien en la agenda las cosas porque algunas se solapan, pero aún así las queríamos como comentar todas. Para este fin de semana, 2, 3 y 4 de diciembre, viernes, sábado y domingo, tenemos jornadas de supervivencia a la psiquiatría en Barcelona. Se realizan entre Can Vies y hay alguna actividad en Sant Boi, en el Ateneo Libertario de Sant Boi, que se llega con los ferrocarriles el domingo día 4. Así, no sé si deciros todas las actividades, lo que os puedo decir es que podéis buscar Asamblea de Majaras en internet y vais a encontrar el blog de este colectivo que organiza las jornadas. Así como a grandes rasgos, bueno, hay una charla el viernes sobre qué es la antipsiquiatría, el sábado hay un bloque de denuncia y un bloque de alternativas y experiencias. Y el domingo, que eso sí quería decirlo, aparte que hay un taller de mitos y prejuicios de la salud mental, a las 5 hay Cercavila reivindicativa contra la psiquiatrització de la vida cotidiana. Y se hace un recorrido por los psiquiátricos de Sant Boi de Llobregat, saliendo de la plaza del ayuntamiento a las 5, y que está al lado del tren. Y bueno, y se va a ir hacia el famoso loquero de Sant Boi, que los que somos de los pueblos cercanos siempre sabemos que carga con fuerte estigma, ¿no? Pero aparte hay otras cosas estos días.
Saludamos aquí, miércoles a la tarde, se me escucha muy alto, ahí, está bien. Bueno, para el viernes a la tarde también tenemos actividad en San Andreu, en el Ateneu Libertari, el viernes 2 a las 19 horas, en la calle Coroleu queda el Ateneo, la parada de metro Fabra y Puig, y habrá un pase de vídeo sobre graffiti, el vídeo se llama Bombit, decir que está muy muy bueno, que hay que verlo. Luego, debate que se titula Espacio Público y Graffiti. Bueno, están todos y todas invitados para este viernes a la tarde ir a ver este documental.
Bueno, pues como esta semana va cargadita, también ese fin de semana hay otras jornadas. Las jornadas contra la alta velocidad y la sociedad que las sustenta, unas jornadas que van centradas sobre el tema del TAP y de las luchas en contra de, en ese caso, justamente este megaproyecto, tanto en territorio español como en otro sitio donde ha habido una experiencia de lucha muy importante, que es la Val di Susa en Italia. Las jornadas también serán viernes, sábado y domingo. Por suerte estarán igualmente en Sants, por lo tanto quizás si uno se planta en Sants todo el fin de semana puede saltar de un sitio a otro. Pero bueno, pues el viernes 2 habrá una charla, digamos, a cargo de un compañero que ha vivido la experiencia del País Vasco, empieza a las 7 de la tarde. El sábado 3 de diciembre van a haber otras experiencias igualmente sobre la experiencia vasca. A partir de las 11 de la mañana habrá la comida y luego pues se presentará el pequeño glosario Antitab, que es, digamos, un librito que han traducido desde una publicación italiana algunas compañeras, y que de ahí pues se irá hablando sobre las luchas y la plataforma Notav de Val di Susa en Italia. El domingo, a partir de la 11 de la mañana, habrá una charla un poco más, digámosle así, teórica, hablando sobre militarización y conflictos, a partir de la Val di Susa y de la experiencia de la Val di Susa. Y luego, después de la comida a las 2, a las 3 habrá una mesa redonda alrededor de las experiencias que también se pueden, digamos, socializar y compartir, crear, empezar aquí en Cataluña, aquí en Barcelona. Bueno, como ya veremos a lo largo del programa, hay un megaproyecto que también entrará muy muy pronto en el panorama, y el corredor Italia-Francia-España, y bueno, pues ahí entraremos con el debate.
Hasta aquí la cartelera. ¿Algo más?
Ah. Sí, yo tengo algo importante también, que es el 13 y 14 de diciembre hay un llamamiento que dice aturem a la audiencia provincial. Esto responde a que, como recordáis, que detuvieron a unas 22 personas, creo que fueron, por los hechos del Parlament, de cuando se bloqueó el Parlament el 15 de junio de este mismo año. Eloy Velasco, que es el juez de la Audiencia Nacional, lleva este caso, ¿no? Que fue una denuncia del sindicato Manos Limpias, que, como sabéis, era una les hacen una denuncia con una ley como si fuera una cosa de golpe de estado, ¿no? A esta gente que estaba participando de esta manifestación, y resulta que van a declarar los políticos este 13-14 de diciembre, ¿no? Entonces voy simplemente, ahora me doy cuenta, tengo aquí el comunicado, no lo voy a leer todos, quien quiera que busque en internet a Turam la Audiencia Provincial, simplemente os voy a decir que el 13 de diciembre va a haber una manifestación por la tarde, creo que es a las 7, y el 14 de diciembre a las 7 y media creo que hay declaraciones y hay convocada concentración delante de la Audiencia Provincial, que es la que está en Arc de Triomphe, donde también declaró, tuvo el juicio Tamara. Bueno, los diputados que van a declarar, lo voy a decir rápidamente como para que quede claro y pues señalar también un poco responsables de todo esto, es Montserrat Tura y Cama Freita del PSC, el Joan Boada de Iniciativa, Gerard María Figueras de Convergència, Josep Maria Llop de CiU, Josep Turu i Negra de CiU, Alfons López de Solidaritat, bueno, de Sí, Ernest Maragall del PSC, Ana Isabel Marcos de CiU, Salvador Mila de Iniciativa y Santi Vila y Vicente de CiU. Entonces, bueno, estar atentos, vais a ver que en todos los barrios van a aparecer carteles referentes a estas convocatorias. Es el 13 y el 14, a pesar de que al principio se pensaba que era 14 y 15. 13 y 14 de diciembre, ¿no? Importante que podamos estar todas allí.
También mirando hacia diciembre, el 18 de diciembre, que es la Jornada Internacional en contra del Racismo, se va a organizar diferentes actividades. Seguramente a las 5 habrá una concentración en frente del CIE de la Zona Franca. Es una concentración que se organiza desde una plataforma bastante amplia. Van a haber diferentes tipos de actividades también en Plaza Cataluña y bueno, en el quizás más cerca de ese día, el programa del próximo ataque de fiebre, pues detallaremos las iniciativas que se van dando ese día. Pero eso, 18 de diciembre, pues concentración seguramente en frente del CIE a las 5 de la tarde.
Y bueno, os informo también simplemente también de que, como bueno, algunos ya sabéis, porque lo hemos comentado en cartelera, sobre todo, que hubo un desahucio en el Clot en julio pasado, en el que hubo un fuerte dispositivo policial. Están llamando a la gente a declarar. A la gente que han citado a declarar primero es a Eliseo y Verónica, que fueron a los vecinos precisamente que desahuciaron, y a otro chico también, que les acusan de atentado a la autoridad. Entonces ya iremos pasando más información, o podéis consultarlo también en otros medios o preguntarle a vuestros amigos cercanos que puedan saber.
Ahora sí, terminando la cartelera, queríamos dejar nuestro contacto por si tenés algún aporte, querés que comentemos alguna actividad, etcétera, etcétera. El email es fiebreingobernable.gmx.es y el teléfono de la radio es el 93-359-4900.
Eso es. Bueno, y ahora, como hemos dicho que hoy vamos a abordar un poco el tema de neocolonialismo y esta forma de neocolonialismo que son estas grandes empresas, voy a poner una canción del Cauca colombiano que se llama Invasores.
Llegan los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar. Pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Estamos organizados, buscando la libertad, y solo así lograremos ver la nueva sociedad y un futuro para todos que no creen mi país. Y un futuro para todos que no creen mi país. Con el lema de un gran hombre, mata.
el 100 con el lema de un gran hombre. Matan uno, nace el 100. Pueden matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, más el espíritu no.
Hace más de 500 años fueron conquistadas tierras de América, saqueadas sus riquezas y exterminadas sus culturas. La religión fue la moneda de cambio, la imposición que llevó a un nuevo orden en aquellos territorios. Hoy 2011 sucede lo mismo. Empresas transnacionales europeas mueven sus barcos, capitales y estrategias políticas para seguir conquistando y explotando recursos naturales de América. Cuando antes era la religión el mensaje que cambió las mentes, hoy es el discurso de un nuevo Dios, la ciencia y la tecnología, sustentados en el progreso y la oferta de más trabajo que se generará detrás de cada proyecto, es el dulce que quieren mostrar. Cuando no, se montan un trabajo social o barrial que implica lo material para frenar el descontento o resistencia de esos pueblos que quieren saquear. Y es así como el estado de bienestar de Europa se sustenta con la explotación del territorio.
Hoy cedimos el espacio de Fiebre Ingobernable al tercer programa de una joven iniciativa radial Patente de Corso. El proyecto nace en Colombia hace unos meses y busca denunciar la presencia de grandes empresas transnacionales en el país como una forma de señalar responsables del desplazamiento y la guerra que vive Colombia. Bueno, los medios hablan mucho de esto que es el conflicto, ¿no?, que vive Colombia, y es que conflicto es una palabra demasiado corta como para poder explicar toda la complejidad de lo que sucede en Colombia, ¿no?, sus causas y sus consecuencias. En ella habría que poder contar que no solamente se trata de un conflicto armado, sino que es económico, político, social. Habría que contar también que el narcotráfico ha jugado un papel importante en él, pero ni es su origen ni es su principal protagonista. Hay quienes defienden, ¿no?, mucha gente de hecho lo mantiene así, que es que Colombia lo que hay es una guerra por la tierra, pero también por lo que ella contiene, ¿no?, oro, petróleo, carbón y demás elementos de la naturaleza que, como el agua, que vamos a hablar hoy, que el capitalismo se ha empeñado en llamar recursos. Bueno, no queremos hacer tampoco una historia de Colombia, pero simplemente decir algunos elementos para poder entender por qué esta guerra es una cuestión de territorio y de tierras, ¿no? Como simplemente mencionar que la guerra en Colombia, de alguna forma, hay que buscar ese origen en el choque entre grandes terratenientes y campesinos, que ese mismo enfrentamiento es el que crea, por un lado, los primeros grupos paramilitares y, por otro lado, las primeras guerrillas. Y bueno, es importante también al entender la resistencia, cuando veamos también en algún momento del programa que vamos a poner hoy, que habla de una hidroeléctrica en el departamento del Quimbo, hay alguien que dice que es que esa región ha vivido muy duro el conflicto en los últimos años, ¿no? Entonces simplemente dice eso y claro, no está contando que igual la región ha vivido masacres, que igual la región ha vivido persecución política, represión política, y también eso cuenta mucho a la hora de qué forma la gente resiste a un megaproyecto, ¿no? Entonces hay que tener muy presente como todo el terrorismo de Estado que ha habido y la fuerza de, bueno, la represión que ha habido también por parte de grupos paramilitares y lo que supone para mucha gente vivir entre fuego cruzado, ¿no? Esta temporada de Fiebre Ingobernable empezamos hablando de la muerte de María Vanessa Coicue, que era una niña de 11 años, que mató precisamente ese fuego cruzado entre las FARC y el Ejército de Colombia. Esto sucedió en el departamento del Cauca, como esta canción que hemos escuchado, donde un fuerte movimiento indígena pelea por su autonomía y territorio frente a presiones estatales y megaproyectos a manos de transnacionales. Hace poco murió otro comunero en el Cauca. En estos días también se ha sabido de un par de asesinatos en el Pacífico, del pueblo en Vera Chamí. Entonces, bueno, como esa forma de seguir visibilizando lo que sucede en Colombia y también en otros lugares de Latinoamérica, porque creemos que no está desconectado de lo que hablamos aquí, ¿no? Sino que, como decía la compañera antes, nuestro estado de bienestar, desde el que también he oído mucha gente en la calle últimamente, ¿no? Defenderlo para, bueno, que defienden de alguna forma que se mantenga ese estado de bienestar. Entonces hay que ser conscientes de que eso tiene un coste y que a veces tiene un coste lejos de aquí, pero alguien está pagando ese precio, ¿no? Entonces, bueno, hay varias empresas españolas que están en Latinoamérica, que tienen bastante fuerza. En Colombia, muchas de estas empresas, pues podría resaltar Endesa ahora mismo, porque es de la que se va a hablar en el programa que se habla de una hidroeléctrica en el Quimbo.
Igual está bueno hablar ahora que nombras Endesa, que no solamente en Colombia, sino que en el estado chileno. Bueno, los mapuches tienen una lucha muy grande contra esta empresa española, como el apunte que igual lo podemos...
Claro, de hecho cuando escuchéis el programa veréis que dicen Emgesa. Uh-huh. Emgesa es la filial chilena de Endesa. Y es la que también está en Colombia, ¿no? Y es Emgesa la que hizo las hidroeléctricas en Hualmapu, en territorio mapuche, y por la que los mapuches también se rebelaron contra ella. Otras empresas españolas que están allí, pues Telefónica, Aguas de Barcelona, Unión Fenosa.
Yo tengo otra que es ENCE, que es una empresa gallega que se dedica al cultivo de recursos forestales, que, bueno, concretamente ha puesto una planta de celulosa en territorio uruguayo, que también llevó a todo un conflicto si se ponía entre Argentina o Uruguay, bueno, con el discurso de más trabajo, y el tema es que, bueno, la empresa está funcionando ahí y se ha forestado todo el territorio con eucaliptus cuando ese terreno no está para nada preparado para ese tipo de árbol. Y así como estos ejemplos miles, también en otro programa de la temporada pasada hablamos de la Repsol.
Sí, porque sí, la Repsol y su bueno, claro, sus megas obras, en ese caso sobre todo de gas natural y de petróleo. Lo hablamos quizá hablando de Nigeria, uh-huh. Pero creo que la Repsol tiene, digamos, así como el pulso más duro en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Es famosa para la explotación brutal de muchísimos territorios, una explotación que viene desde la primera colonización casi, o sea, son sobre todo en territorio boliviano. La Repsol tiene una responsabilidad muy grande en lo que es la explotación y en la contaminación, más a nivel de gas. Por eso otra empresa que participa, normalmente son siempre empresas energéticas, uh-huh. Es gas natural
también.
Y también tiene unos cuantos megaproyectos en el tema de explotación de gas natural. Y bueno, también quería decir que Endesa, parte de Endesa y parte de Repsol también están participando en explotación justamente en Bolivia de una nueva forma de un nuevo recurso, que es el litio, que es un material muy importante para las baterías. Y en Bolivia existe un lago que se llama el Salar de Uyuni, que es hecho mayoritariamente de litio, la mayor reserva del mundo. Y es un parque nacional y ahora están ahí como baratando para...
¿Esas son las movilizaciones que hubo hace poco en Bolivia?
No, las movilizaciones fueron para una carretera en territorio indígena más tropical.
Vale.
Eso es al confino con el Chile, pero de hecho no se está hablando. Bueno, a lo mejor podríamos dedicarle un programa.
Pues sí, de hecho muchas de estas empresas, ¿no? Aquí tengo un documento que es del Tribunal Permanente de los Pueblos, que fue una iniciativa que salió de muchas organizaciones sociales y lo que pretendía era juzgar a estas empresas, ¿no? Se hizo en Argentina, se hizo en Colombia, se hizo en otros países, se hizo en Nicaragua. Ahora, creo que era en Nicaragua antes de venirme, que estaba viendo un vídeo sobre que hablaba de Unión Fenosa, ¿no? Uh-huh. Y hablaba una señora de Nicaragua sobre cómo Unión Fenosa les estaba robando y tal. Pero entonces, viendo todas las empresas, realmente son todas de energía. O bueno, hay cementeras también, por ejemplo. Pero sí, extracción de recursos y energéticas, que es lo que necesitamos en Europa, Estados Unidos y eso que llaman el norte global, ¿no? Aparte está también Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que también tienen un historial ahí fuerte en Colombia.
Yo creo que cuando hablamos de megaproyectos, también es importante ver cómo ha cambiado el concepto hablando de neocolonialismo, porque si antes bien el neocolonialismo, digamos, lo que era el mercado que se generaba era sobre recursos más alimentarios, por ejemplo, la típico es Nestlé, o sea, cacao, café, plátano y todo eso, ahora estamos hablando casi exclusivamente de recursos energéticos, y eso tiene su porqué, ¿no? O sea, está claro que el petróleo realmente está acabando, ¿no? Por lo tanto, pues, sobre todo en esos países hay recursos que son, digamos, mediamente entendido como renovables, como es el agua. En China también, bueno, quizás se puede más hablar después también, después de esa otra parte sobre Colombia. En China también hay unos proyectos de represas hidroeléctricas enormes que han destruido. Y son compañías chinas, o sea que yo creo que también cuando hablamos de
China,
responsabilidad...
por ejemplo, ya tiene proyectos también, ¿no? En Colombia, sí, por ejemplo, hace poco, yo lo supe porque en las FARC secuestraron unos petroleros chinos.
Claro.
Yo si no sabía que había una empresa china ahí.
Claro, China e India son de los países que ahora están haciendo más megaproyectos porque, bueno, la crisis ha investido todos los países, pero todos los países han tomado préstamo de estos dos y... Y eso para decir que la responsabilidad es europea, pero no solo. Yo creo que ahora ya estamos hablando en escala mundial de multinacionales, como en las teorías cyberpunk, ahí de multinacional en contra de todo el mundo.
Bueno, pues entonces esto que vais a escuchar ahora es Patente de Corso, es un programa realizado desde Colombia. Hay dos programas anteriores a este, uno que se habla de la Anglo-Volta Shanti, que es una empresa minera, es una de las mayores empresas mineras de oro del mundo, que esa tiene una larga historia de vínculos con paramilitares, y también el segundo es de la British Petroleum, sobre petróleo en el Casanare, en un departamento de Colombia, también con vínculos con el paramilitarismo y despojo del territorio, ¿no? Antes de nada, solo quería decir que en Colombia hay un altísimo número de desplazados, ¿no? Entonces, de desplazamiento interno y gente que ha tenido que salir del país. Pero... O sea, estos megaproyectos lo que hacen también es fomentar más este desplazamiento, aparte de la gente que se opone y puede ser amenazada por el desplazamiento, simplemente, o sea, no se les da otras salidas a la gente que irse de la región. Las cifras de desplazados son, bueno, son muy, muy, muy grandes. Ahora diría alguna, igual me pillaría los dedos, ¿no? Pero podemos estar hablando de 3 millones de desplazados internos, 5 millones, yo no sé ahora mismo, 3 millones internos sí puede ser. En los últimos años. Entonces, vamos a escuchar Patente de Corso. Os voy a poner una canción antes y iremos con Patente de Corso, y a la vuelta comentaremos un poco el programa y nos trasladaremos un poco aquí también para ver también qué megaproyectos hemos tenido en los últimos tiempos que nos han afectado, ¿no? Entonces, como el tema de hoy es el agua, que es para todos igual, vamos a escuchar una canción que habla sobre el agua y vamos con Los Piratas de Patente de Corso.
Dicen que vivo en la luna, dicen que vivo en la luna. Centellas. Nos están venciendo. Hay que alzar la bandera pirata nuevamente. Avisen a la sala de armas que debemos recoger los cañones. Avisen a la gente que otros piratas, contratados por reyes de ultramar, se avistan en el horizonte. Y esta vez vienen por todo.
Navegando por las ondas radiales, este pequeño barco pirata viene avisando de otros buques poderosos que no usan banderas de un solo lugar. Son multinacionales, no tienen lugar definido, pero siempre se llevan las riquezas lejos. Hoy nos preguntamos cómo hacer frente al desembarco de estos nuevos colonizadores, estos nuevos corsarios que se llaman Repsol, Gas Natural, Oxy, Anglo-Volta Shanti, Drummond, Unión Fenosa, Banco Santander, Endesa...
Hoy como ayer gozan con la aprobación y protección de sus estados. Hace siglos a los piratas a sueldo de los países colonizadores se les llamaba corsarios y esta licencia para saquear tierras ajenas era la
patente de corso.
Tomamos ese lenguaje de ultramar para una situación que a pesar de los años no ha cambiado. Colombia o Nueva Granada, las transnacionales al igual que Colón y compañía siguen viendo el territorio solamente como recursos a extraer riquezas por saquear.
Aún quedamos piratas que queremos difundir, amplificar y multiplicar las historias y voces que han vivido la consecuencia de la confianza inversionista y la seguridad democrática de los últimos años. Desde este humilde buque pirata, queremos recorrer distintos puntos del país que reflejan una problemática común y mostrar la resistencia de quienes han tomado la fuerte decisión de permanecer en su territorio y no dejarse expulsar. Será entonces, a partir de entrevistas, que podremos señalar empresas concretas y desentrañar sus intereses y sus modos reales de operar.
Buen día, Manresa.
Buena tarde, Barcelona.
Egunon, Bilbo.
¿Cómo está la gente en Medellín?
¿Cómo está esta noche en Bogotá?
Muy buenas, Zaragoza y Valencia.
Eucha, norte del Cauca y tierra adentro.
¿Cómo están sus mercedes en Boyacá?
La gente de San José de Guaviare, buenas noches.
Y nuestros radioescuchas en Internet.
Bienvenidos a la tercera misión de este buque itinerante pirata de las ondas radiales. En esta ocasión vamos a navegar hasta el departamento del Huila, en el suroriente de Colombia. Es allí donde recientemente han comenzado las obras de la hidroeléctrica del Quimbo. Vamos a señalar a sus responsables, Emgesa, Endesa y Enel, transnacionales española e italiana, con una larga historia de despojo en Latinoamérica. comentaremos algunas noticias que nos han llamado la atención relacionadas con transnacionales en el territorio colombiano, y para acercarnos al conflicto del Quimbo, conoceremos un poco la historia del Huila, y también trataremos de dar un marco más general sobre la construcción de hidroeléctricas en Colombia, y para terminar, daremos la voz a algunas personas de la región.
Corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
No chupo la caña blanca,
agua que corriendo va.
No chupo la caña blanca,
agua que corriendo va.
Pa' no botar el bagazo,
agua que corriendo va.
Pa' no botar el bagazo,
agua que corriendo va.
No guajo marido ajeno,
agua que corriendo va.
No guajo marido ajeno,
agua que corriendo va.
Pa' no vestir de retazo,
agua que corriendo va.
Pa' no vestir de retazo,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
El anillo que me dice,
agua que corriendo va.
El anillo que me diste,
agua que corriendo va.
Aquí lo tengo en el dedo,
agua que corriendo va.
Aquí lo tengo en el dedo,
agua que corriendo va.
Parece una florecita,
agua que corriendo va.
Parece una florecita,
agua que corriendo va.
Nacida en el mes de enero,
agua que corriendo va.
Nacida en el mes de enero,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Corre el agua, corre el agua,
agua que corriendo va.
Después de ambientarnos con la canción Agua del grupo Revuelta, vamos a conocer algo de la historia del departamento del Huila.
Como les contábamos antes, el Huila está en el suroriente de Colombia y comparte buena parte de su historia con el departamento del Tolima. Ha sido un lugar de fuertes resistencias desde los indígenas, pijaos, a las organizaciones campesinas y las guerrillas de los años 50.
Caucho, ganado, arroz, algodón, sorgo, tabaco y otros cultivos comerciales han hecho parte de las formas de sobrevivir de muchas personas en el departamento del Huila, donde las tierras más fértiles, las que están junto al río Magdalena, durante años han sido concentradas en pocas manos, mientras campesinos y campesinas habitan en cordilleras y selvas.
Fue finalizando los 60 cuando se comienza un intento de redistribuir las tierras en el Huila y en otras partes de Colombia. Pero lo que pasó no fue exactamente una redistribución, sino que la titulación de tierras vacías en zonas alejadas y la parcelación de rastrojos abandonados por terratenientes, que de esta manera fueron entregados a campesinos y campesinas.
A la par de estas titulaciones, se construyeron distritos de riego y se organizaron empresas comunales, frente a lo que los terratenientes opusieron una fuerte resistencia. En respuesta a esto, se conformó la Asociación Campesina ANUC, que aunque se movía en un plano legal, también inició una serie de acciones como la invasión de haciendas por parte de campesinos sin tierra y trabajadores de grandes empresas arroceras.
Muchas de las tierras invadidas terminan siendo tituladas por la presión.
Como explica Alfredo Molano en el artículo Viaje al epicentro del Huila, los jornaleros invadían, la policía les encarcelaba y el alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos. Así muchas veces hasta que los invasores se quedaron con la hacienda.
Junto a esto se organizaron varias empresas comunitarias que durante 15 años hicieron un comodato para construir en las tierras comunales un distrito de riego. En este trabajaban primero como peones y después en los cultivos los campesinos y campesinas de estas empresas comunitarias. Poco a poco han venido construyendo la posibilidad de estar en una tierra fértil por la que no tengan que pagar o en la que solo puedan cultivar vendiendo su trabajo. Escuchemos lo que hoy cuentan de sus proyectos algunos y algunas campesinas de la zona.
Estamos ubicados en la empresa comunitaria Remolino, Vereda Bajo Matambo. Aquí producimos leche, tenemos marranos, gallinas de patio, cultivamos el pasto para las vacas, frutales, cacao, el plátano, nunca nos falta la comida, vivimos sabroso.
Pues tenemos la problemática aquí en la zona centro del Huila, en el departamento del Huila, en la parte productiva del departamento del Huila, donde van a ser inundadas 8.500 hectáreas de agricultura, pecuaria, ganadería, piscicultura y entre otras.
El desempeño mío acá es ganadería y cultivos, pues maíz. De ese mismo maíz como el ganado y más que todo es ganadería lo que hay acá. Acá hay árboles frutales, hay limones, de todo palo frutal hay. Y pues estamos esperando que no se construya el quimbo porque nos sacan de nuestras tierras y ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a dar? No sabemos nada, entonces lo mejor es que no hagan nada.
Según tengo entendido, la gente y los del quimbo, Ingesa como tal, dicen que estas tierras no son productivas. Miren la cantidad de arroz que produce esa hacienda de allí del otro lado del río. En este momento estamos aquí en el punto de la hacienda, ¿cómo es que llama esta hacienda? San Francisco. Esta hacienda muy productiva en arroz, tabaco, cacao. Tenemos aquí la extensión de tierra que se ve todas con riego. Quienes dicen que eso no tiene riego, que son fincas macho, es una mentira muy impresionante.
Yo tengo 32 hectáreas aquí. Tengo 5 hectáreas con agua. Tengo una producción de pasto de corte, caña. Una lechería que ordeño dos veces, por la tarde y por la mañana. De eso sostengo a mis hijos. Marrando, tengo una producción de marranos también. Produzco cacao. Tengo palos de guanábano, tengo palos de mandarinas, bando, cachaco, palmas de coco, mangas, aguacates. Toda esa producción la tengo aquí. Bosques, tengo como 10 hectáreas de bosques.
Acá nosotros sobrevivimos sobre la leche del ganado, tenemos cuajada. También se venden los becerros que las vacas producen.
Trabajamos en la ganadería, lo cual nuestra familia vivimos de eso, la ganadería, labranza de cacao. Todas, hace 20 años somos parceleros aquí, la cual el Incora nos adjudicó las tierras. Hace por ahí unos 6, 7 años acabamos de pagar la totalidad de las tierras, la cual no tenemos los títulos y estamos en un proceso de que no sabemos nada con Engesa, no nos ha tenido en cuenta porque no somos titulados ni nada esa cuestión.
Sin ser indígenas o afrodescendientes, y por lo tanto sin la posibilidad de una consulta previa, y bajo el argumento de la no productividad de estas tierras, el gobierno da vía libre a la inundación de estas tierras con el proyecto de la represa del Quimbo.
De este proyecto de la represa del Quimbo ya se oía hablar hace como 40 años, y campesinos y campesinas ya lo habían confundido con lo que fue la hidroeléctrica de Betania, que se construyó aguas abajo de la desembocadura del río Páez en el Magdalena hacia finales de los años 80.
Betania inundó 7.400 hectáreas a lo largo de 53 kilómetros, almacenando 2.000 millones de metros cúbicos de agua que producían 540 megavatios, el 8% de la demanda del país. Esta hidroeléctrica fue comprada en el año 91 por la empresa Emgesa Endesa, la cual ya proyectaba la construcción del Quimbo en razón a la sedimentación que se venía presentando en Betania y que además proyecta otras hidroeléctricas aguas arriba por las mismas razones de sedimentación y disminución en la producción de energía.
Aquí estamos frente a una de las razones por las cuales quieren hacer un error y una catástrofe ambiental para tapar otro error que hicieron, hacer una interconexión eléctrica de esta magnitud cuando ya Betania agonizaba y Betania moría y obviamente esto iba a quedar inservible. Entonces, para darle vida a este montón de chatarra que está a punto de colapsar, entonces es la justificación de realizar el Quimbo. Y con esa es una de las razones que han dicho y le han dicho al gobierno que les dejen hacer el Quimbo porque obviamente se pierde esto. Entonces, obviamente la hacen aquí cerquita para que les quede cerquita el empalme.
Primero Betania, después el Quimbo. Los nombres que siguen son Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa y Guarapas. Todas estas en la cuenca alta del río Magdalena, donde sus habitantes están siendo desplazados por el gobierno y las multinacionales.
Se está quedando la tierra hermosa donde nací. Todo el mundo la está dejando siendo tan linda para vivir. Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos sacó de mí una espina que me atormenta, que no me deja ya ni dormir. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Papas, frijol, las quebradas están secando y sienten miedo hasta el mismo sol. Con cantarlo no arreglo nada, pero a lo menos echo a volar una pena tan hijo de Julia que no me deja ya ni soñar. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Negras están dejando todo todito en la oscuridad. Los que había se volvieron humo, se están largando para la ciudad. Con cantarlo no arreglo nada, pues nadie me oye, nadie me ve. Pero al menos les dejo dicho que de todo eso ya me cansé. Y que tengo entre mis pensados hacer lo mismo que haría usted. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací.
Vamos al municipio de Gigante entonces para escuchar a la gente de allá a que nos comenten sobre cómo ven la construcción de la hidroeléctrica.
¡Yamile! ¡Yamile!
Venga y cómase una venita. Venga que seguro por allá lejos no me le mantenían bien alimentadita.
Ella se acerca y ve a su madre con cara de preocupación. Entonces le pregunta:
¿Pero por qué no estás contenta de verme, mamá? Mira que ya soy toda una especialista en eficiencia energética en Europa. ¿No estás orgullosa?
No, mamita, no es eso. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tierra.
Mamá, ¿qué pasó?
Mijita, imagínese. Don Antonio, que ha vivido toda su vida en el municipio de Garzón y su tierra la heredó de sus antepasados, ahora se va a quedar sin tierra. Porque llegó una multinacional de esas grandotas allá de donde usted estaba, por allá de España, que se llama Emgesa. Y quieren sacar a 362 familias de acá de la zona, porque es que van a hacer un proyecto de una hidroeléctrica. Le dicen el Quimbo, y todo eso va a ser aquí en el centro del Huila. Nosotros también vamos a sacar, nos van a sacar de acá de la tierra, mamita, de los municipios de Gigante, de Garzón, de Altamira, El Agrado, Paicol y también de Tesalia.
Pero madre, ¿no crees que es hora de que el Huila presente un desarrollo económico?
La madre empieza a mostrar señas de desespero y le responde.
Sí, mamita, pero es que usualmente los que se benefician con esos proyectos son los más poderosos. Usted debería saberlo después de que ha estudiado tanto por allá. ¿No le sirvió para nada todo eso que hizo? Mire que siempre son ellos los que se benefician. Vaya usted y piensa cuáles son las ventajas y las desventajas que eso nos va a traer a nosotros.
Una vez termina de comer, se retira para su habitación Yamile. Saca un mapa del departamento.
Vaya, vaya, vaya. Hace tiempo que no veía estas montañas.
Empieza a calcular, saca cifras de internet y analiza, enumerando varios de los problemas.
Se van a inundar los cultivos de Gigante, Garzón y Agrado, en extensión de más de 2.000 hectáreas. ¡Madre mía! Inundación de pastos de pastoreo, cría y engorde de ganado. Bueno, habrá que verlo por el lado positivo. Podremos tener una piscina para todos. Además, inundarán las carreteras. Bueno, al igual ya estaban dañadas, ¿no? Y mira lo que dice acá. Desplazamiento de 362 familias. Ah, lo que me decía mi mamá. Toda la gente que vive en el área que va a ocupar la hidroeléctrica. Pues desplazamiento, ¿no? Además, vamos a perder las tierras fértiles del municipio, las más productivas. ¿Y entonces dónde se va a cultivar la comida que necesitamos todos? ¿Es que ya nos tocará traerla a otros lados o qué? Pérdida de más de 900 empleos directos. Pues sin tierra y sin empleos. ¿Qué más salida tenemos? ¿Será que nos toca empezar a robarles a los que nos quitan todo? Inundación y posible destrucción de la capilla de San José de Belén. ¿Y esa no era declarada patrimonio cultural? Y además van a acabar con el bosque y animales, los zorros, venados, tigrillos y monos. Aquí no se salva nadie. Uy, espere, esto sí está bueno, ¿no? Haciendo cuentas, normalmente por la agricultura que hacemos acá, se sacan como 15.000 millones de pesos. Pero con las regalías que genera la hidroeléctrica para el municipio solamente, se quedan 750 millones de pesos anuales. ¿El Quimbo? ¡Qué negocio tan chimbo! ¡Esto no puede ser!
Toma sus llaves y sale de la casa para tratar de tomar aire fresco. Pero en el parque del pueblo se encuentra la señora González, una mujer que le gusta decir lo que piensa. Se acerca y le pregunta.
¿Qué más, señora González? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido por acá?
Bien, Yamile, ¿usted cómo le fue por allá? ¿Qué estuvo de viaje? Cuente.
Bien, me fue bien, gracias.
Ah, bueno.
Oiga, yo le quería hacer una pregunta.
Dígame.
¿Usted qué piensa sobre la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo?
Mire, mamita, eso es un problema muy grave, porque a nosotras nadie nos preguntó si queríamos que se hiciera eso aquí en la tierra donde nacimos, donde tuvimos nuestros hijos, donde construimos nuestra memoria. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que con ese decreto que ya sacaron, aquí esa empresa Engesa nos puede sacar a las malas cuando quiera. Nos puede desplazar forzosamente porque ya con ese decreto pueden hacer lo que quieran.
¿Ve? ¿Cuál decreto?
El decreto ese que el gobierno nacional sacó diciendo que eso era de utilidad pública, de interés social, y se dio todos los terrenos necesarios para la construcción de ese proyecto del Quimbo, para que operaran esa hidroeléctrica, y entonces ya no tenemos nosotros ni derecho a la tierra, ni derecho a hacer aquí nuestra vida.
La señora González alcanza el periódico Diario del Huila y lee.
Mire, Yamile, mire lo que dice acá en el periódico. La hidroeléctrica del Quimbo fue declaratoria de utilidad pública. Fue hecha a favor de Engesa mediante la resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008. La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificó que en esta zona no se registraron comunidades indígenas ni negras que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Por su parte, el INCODER certificó que de acuerdo con las coordenadas del proyecto, no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o tierras de las comunidades negras. Yamile, despiértese, ¿sí me escuchó?
Sí, señora González, sí la escuché, que no afecta a comunidades indígenas ni afrodescendientes. Eso está bien, ¿no? Uy, pero, un momento, ¿cómo así? Es que si no somos indígenas ni afrodescendientes, ¿no van a respetar la tierra de 362 familias? ¿Y lo que es el sustento de todo un departamento?
Imagínese, Yamila, imagínese cómo están las cosas.
¿Pero cómo así?
En ese momento pasaba Isabel Rivera, productor de la vereda La Escalereta, y escuchando la conversación pronto dijo:
qué pena que me entrometa, pero quiero expresar lo que siento porque estoy directamente damnificado. El Quimbo acabará nuestro proyecto productivo, nuestras tierras, todo lo que hemos cultivado por 40 años. 35% de la economía del municipio es lo que nosotros cultivamos. ¿Y qué pasará con todas estas familias? 90 familias que cultivamos maíz, sorgo, arroz. ¿Qué va a pasar con nuestras familias?
¡Ay, la hora de la comida! ¡Qué pena, pero me tengo que ir! Don Ismael, cuídese mucho, nos estamos viendo por el pueblo.
Bueno, señora.
Señora González.
Chao, Yamile, que le vaya bien, mamita.
Me dejaron preocupada.
Sí, sí, estamos preocupadas todas.
Bueno, cuídense, que les vaya bien. Chao.
Chao.
Yamile se queda pensando y mientras va camino a su casa, preocupada reflexiona.
¿Quién es Emgesa Endesa que perturba tanto a nuestra gente? La gente, la gente, la gente, la gente, la gente.
Bueno, vamos a hablar de la historia de la empresa Emgesa, que es la empresa que está en este momento encargada de la construcción del Quimbo. Emgesa originalmente era una empresa española, era la empresa estatal que proveía energía en España, pero en los 90s entró en un proceso de privatización y la mayor parte de su capital terminó siendo italiano, por lo tanto pues ya no es ni española ni italiana, sino pues es como tal una transnacional de mayoría italiana. Emgesa ha estado tratando de desarrollar distintos megaproyectos en América Latina desde los 90s y especialmente tendríamos que recordar el megaproyecto que inició en el sur del continente, en Argentina, en la Patagonia, en donde hizo exactamente lo que está planeando hacer acá, que fue utilizar un río para la construcción de represas. Y allá, como aquí, alteró no solo el medio ambiente, sino afectó sustancialmente a muchos grupos sociales, especialmente a los indígenas mapuches. Y por eso es que habría que prever que en Colombia no sucediera algo distinto, sino que también trajera la misma dinámica de agresión contra las comunidades que ya hemos visto sistemáticamente.
Zona marginal, de talla internacional. Ey, pife, ey, pife. La guerra soy las mueve, los pozos petroleros que tienen patas arriba, ey, al mundo entero. Mi pregunta es: ¿qué pasará después? Cuando se acabe el agua, se pelearán otra vez. Y el imperio diga que va a intervenir que sea. El líquido vital en su tierra escasea. Bastante de ello, me voy a reír. Pero me da miedo, ey, pues me pueden extinguir. ¿Qué vas a hacer, Babilón? Hacer Babilón, cuando el río deje de correr justo en tu frente. ¿Qué vas a hacer, Babilón? Le darás de beber el petróleo a tu gente. Curioso, curioso, pero real. Lo que no vale hoy, mañana cuesta mucho más de lo que el Babilón, yo digo, pueda pagar. El agua es la razón por la cual van a pelear todos los países, desde aquí hasta Afganistán. Con zona marginal, no lo vamos a apoyar y no va.
Acabamos de escuchar Guerra por el Agua de Zona Marginal y seguimos ahorita el programa con el contexto de hidroeléctricas en el país. Hace un par de meses conmemoramos los 10 años del asesinato del indígena embera Kimi Pernia Domico, que fue asesinado el 2 de junio de 2001 por hombres de Salvatore Mancuso, el comandante paramilitar ahí en la región de Córdoba. Este crimen hasta la fecha no ha sido esclarecido en cuanto a sus motivos ni a los cómplices que participaron en el crimen, y Carlos Castaño en su momento dijo que fue asesinado porque se oponía a la represa que se iba a construir sobre el río Sinú.
Está bien recordar que, bueno, tal vez para los que están fuera de Colombia, Carlos Castaño fue el jefe del proyecto paramilitar, pues cuando se consolidó como fuerza nacional. Y fueron los hombres del tristemente célebre Salvatore Mancuso los que precisamente secuestraron y asesinaron a este líder indígena, también él un jefe paramilitar.
En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos se definieron varios ejes económicos que tenían que impulsar la economía del país. Entre estas se encuentran el desarrollo minero y la expansión energética. La expansión energética también abarca, por supuesto, a las hidroeléctricas, aparte de la expansión de las plantaciones de cultivos que sirven como materia prima para los llamados agrocombustibles.
Ese no es solo una apuesta para el país, porque precisamente la generación de energía que se está haciendo a partir de las hidroeléctricas es para exportar energía. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si nos ponemos a pensar precisamente cuáles son esos proyectos que van a generar energía dentro de ese plan nacional, tenemos por lo menos, empecemos nombrando a Cucuana, que es una planta de generación hidroeléctrica que tiene asignadas unas altas generaciones de energía y se piensa que esta empieza a funcionar a partir del 2014. Que están cerca de los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira e Ibagué, en el Tolima. Y otra de las plantas de las que se plantea la generación hidroeléctrica es Amoyá, que tiene también unas altas obligaciones y está pensada que entre en operación en este año, en el 2011. Y está en el también en el municipio del Tolima. La primera propiedad de EPSA S.A. y la segunda propiedad de ISAGEN. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, precisamente, que nos va a hablar un poco sobre esta situación.
Mire, aquí a nivel del departamento, pues hay unos los megaproyectos, por ejemplo, como el Triángulo del Tolima, que desvían un sector del río Saldaña hacia otro sector del plan, donde prácticamente los beneficiados van a ser los que tienen grandes extensiones de tierra y en esos planes. Pero para el sector indígena, pues están viendo es que son nocivos, toda esa cuestión. Y para el sur, lo que es Chaparral, Río Blanco y Ataco, que son tres municipios, van a construir 7 hidroeléctricas. Hidroeléctricas que son beneficiadas para los inversionistas internacionales, nacionales e internacionales. Pues ya el campesino en esas áreas donde se hacen los megaproyectos son una persona que estorba porque pues ya va a haber exigencias a esos megaproyectos y es más, pues ellos no les conviene que los campesinos crucen inclusive por cerca de los megaproyectos porque pues el problema más grave de nosotros del sur del Tolima es que tenemos el Estado nos mira como un sector terrorista a nivel de todo el campesinado. Entonces todos esos megaproyectos, todos esos inversionistas de esos megaproyectos, pues nos miran es como bichos raros, como una vaina maligna para esos megaproyectos. Entonces, pues lo más fácil es con la misma fuerza pública confrontar al campesinado y desplazarlo, asesinarlo, amenazarlo.
También está el proyecto hidroeléctrico de Ituango, que es una planta de generación con una capacidad de 1.200 megawatts y en su primera etapa. Después va a funcionar más o menos con 2.400. Se espera que entre en funcionamiento hacia julio del 2017 y va a estar en los municipios de Ituango y Briceño en Antioquia. La va a operar Empresas Públicas de Medellín. Vamos ahora a escuchar a una mujer de la zona que nos va a contar algunos de los problemas que ya se vienen presentando con la construcción de esta hidroeléctrica.
Sí, la licencia ambiental fue otorgada hace varios años. Se le hizo una modificación el año anterior donde se amplió el polígono de impacto. Los predios vienen siendo comprados principios del siglo del año pasado. Es un asunto contradictorio porque es la represa más grande del país, la segunda en Latinoamérica, y está obligando a los campesinos a vender sus predios a 50 pesos el metro cuadrado. Entonces, cuando la producción de energía y los márgenes de rentabilidad van a ser, ¿qué dirá uno?, descomunales para una represa de estas magnitudes que va a producir 2.400 megavatios, pues no ve uno cómo el desarrollo esté pensado para las comunidades de la zona, de ninguna manera. Entonces son obligados a vender a precios irrisorios, absolutamente 50 pesos, 100 pesos metro cuadrado, 150 pesos metro cuadrado, dependiendo si es un terrateniente, si es un campesino pequeño propietario, amenazados con medidas represivas, con expropiación y todo este asunto. La gente de la zona pues viene de un conflicto, o ha sido víctima más bien de un conflicto en los últimos, muy crudo, en los últimos 15 años. La gente no tiene capacidad para resistir ni para organizarse, no tiene hoy la posibilidad ni el acompañamiento de ninguna instancia que garantice ni su permanencia en el territorio y menos que sus derechos sean reconocidos.
Y para terminar, también tenemos el proyecto Miel 2, que va a afectar a los municipios de Samaná, Marquetalia y Victoria en el departamento de Caldas, que también es operado por las empresas públicas de Medellín, y va a entrar en operación a partir de enero de 2013.
Bancos hundidos. Perdón, barcos hundidos.
Y otras noticias.
El 4 al 12 de agosto se realizó la segunda caravana internacional por la vida, la permanencia en el territorio y contra el despojo en el sur de Bolívar. La caravana contó más o menos con la presencia de 40 personas de diferentes nacionalidades, de España, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Colombia, y tuvo como uno de sus objetivos darse cuenta de la situación del despojo y la presencia de las multinacionales en esa parte del país. Sobre todo preocupa la situación frente a la gran minería que se está realizando por parte de la AngloGold Ashanti y también el tema de las plantaciones de palma que se están extendiendo de forma rápida por todo el territorio. Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre se realizó en la ciudad de Cali el Congreso Nacional de Tierras y Territorios y Soberanías, que contó más o menos con la presencia de 15.000 delegados de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y otras. El congreso culminó con una marcha hacia la ciudad de Cajamarca, Tolima, para mostrar la oposición contra el proyecto de minería a cielo abierto de la empresa AngloGold Ashanti.
Bueno, estas últimas semanas otra de las noticias que ha estado bastante activas tiene que ver con la lucha de trabajadores en Puerto Gaitán. Este es un lugar que queda en el centro oriente de Colombia, en donde recientemente se encontró un gran pozo petrolero y la empresa Pacific Rubiales empezó a explotarlo, pero en este lugar se mantuvo desde el principio relaciones bastante precarias de contratación laboral. Frente a eso, los trabajadores de la empresa han hecho varios paros y movilizaciones, a lo que la empresa ha respuesto tratando de mostrarse como una empresa bondadosa frente a los trabajadores, pero hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es que las condiciones no se han mejorado y que siguen habiendo irregularidades en la contratación. Lo último que hemos sabido es que se está realizando en estos días un foro organizado por la CUT y la USO, precisamente para evaluar y mantener la denuncia de frente a las irregularidades laborales.
Todos los caminos del Huila conducen al túnel. Ese fue el lema con el que Azuquimbo convocó el 30 de septiembre pasado en el municipio de Gigante Huila a una gran movilización en la zona cercana al puente del colegio para seguir insistiendo en que no quieren que se construya la represa del Quimbo en donde ellos viven. Desafortunadamente, ese mismo día, el alcalde de Gigante recibió una solicitud hecha por la empresa pidiendo protección para sus instalaciones, y lo que hizo fue bloquear el tránsito por el puente. excepto para los carros de la empresa misma. Sin embargo, la gente de Azoquimbo, aproximadamente 500 personas, bloquearon la salida de la empresa durante todo el día. De otra parte, ese mismo día radicaron una demanda para que sea denegada la licencia ambiental y ahora están en espera de una respuesta de la misma. Mientras tanto, la resistencia sigue.
Bueno, y queremos avisar a todos los piratas de las costas y ríos colombianas que es muy probable que en esos días va a haber una fiesta sacera pirata, ya que hace unos días unos piratas en el Pacífico colombiano se quedaron con los instrumentos de la banda del sacero Jimmy Sa. Entonces,
¡a rumbear!
Zumbar de las balas, una nación del Caribe no es libre, su litoral sueña con su enramada, pero a su gente le importa el Cali. Se disfraza la muerte, ciénaga dorada se baña de sangre y baja como petróleo al mar, baja como petróleo, baja como petróleo al mar, baja como petróleo, las lágrimas de mar. Recorriendo el muelle saliendo, el riachuelo venían sacando, óyeme, al pescador que iba ya a ser abuelo, tamaña oscuridad. Se disfraza la muerte, ciénaga dorada se baña de sangre y baja como petróleo al mar, baja como petróleo y baja como petróleo al mar, baja como petróleo, las lágrimas de mar. Son almas que al río caen, los truenos que arriba suenan, son lamentos que al alma envenenan. Las lágrimas de Magdalena son almas que al río caen, los truenos que arriba suenan, son lamentos que al alma envenenan. Son
Quisimos colocarla justamente porque habla pues de ese gran río de Colombia, alrededor del cual se han tejido tantos conflictos por los megaproyectos justamente. Desde el 7 de junio y durante 3 meses, en Puerto Seco, municipio que hace parte de la zona rural de Gigante, estuvieron acampando un grupo de pescadores que se comenzaron a ver afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Ellos hacen parte de Asoquimbo, la Asociación de Afectados por la Construcción de esta represa, que son quienes vienen movilizándose y resistiendo porque no se construya esta represa en su territorio. Desde que se conformaron, vienen solicitando la nulidad de la licencia ambiental que autorizaba la construcción de este proyecto.
Pues mire, lo que pasa es que desafortunadamente el gobierno nacional viene inventando normas que únicamente están favoreciendo a las multinacionales. Es así como primero se dictó una resolución, la 899, pero pues como desafortunadamente se les incrementó los costos a la multinacional, entonces se dictaron otras donde se modifica la licencia ambiental. Sí, dos modificaciones que ha permitido mutilar las diferentes compensaciones que inicialmente se había quedado establecido dentro de la licencia. Esto que viene realizando en la zona, pues debido a todo esto, pues la resistencia de los grupos poblacionales que han entendido que Engesa los ha engañado, que Engesa no les ha mostrado sus compensaciones y que por el contrario está pues dañando el medio ambiente y dañando sus proyectos de vida, porque ya les ha dañado sus proyectos de vida, las cadenas productivas. Nosotros como resistencia, como Asoquimbo, hemos solicitado hoy en esta audiencia pública al ministerio pues que se suspenda y que se revoque la resolución, que se revoque la licencia ambiental que inicialmente se le ha dado a Engesa, porque no vemos que traiga ningún beneficio para nuestro territorio en el departamento del Huila. Igual.
Escuchábamos a Elsa Ardila, quien hace parte de Asoquimbo. Nos explicaba lo que ha venido pasando con la licencia ambiental, que también se los contábamos un poco en las noticias con la nueva demanda que decidieron interponer. Y también es importante que tengamos en cuenta que la empresa no ha podido terminar de comprar pues todos los predios en los que se va a extender este proyecto, porque pues se han presentado algunos ejercicios de resistencia frente a la venta de los mismos, que ella misma nos los va a explicar.
Los grandes propietarios, sí, pues como la multinacional necesitaba sus predios, esos negociaron a la ligera. Hoy están arrepentidos, pero han quedado los pequeños y medianos propietarios que están arraigados a su tierra, que no ven que este proyecto traiga ningún fruto, y no, ellos no han negociado ni están interesados en negociar con la multinacional sus predios. Ellos, por el contrario, han seguido su proyecto de vida en la zona. Pero vemos cómo estos grandes propietarios que sí vendieron han afectado a otro grupo poblacional, como son los jornaleros, los mismos partijeros y los mismos mayordomos. Muchos de ellos fueron pues despedidos de la finca y desalojados, y la multinacional pues no les dio ninguna medida de compensación, y hoy en día la multinacional le tiene una compensación establecida para estos grupos poblacionales y aún más definida. Entonces son otro grupo poblacional que ha quedado desprotegido por la misma venta de los predios. Entonces mire todo lo que trae este proyecto, que no trae nada bueno, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades.
Finalmente, lo más importante es que Azuquimbo tiene una propuesta para que se construya una reserva agroalimentaria, porque tienen una posición bastante clara en que no quieren que se construya ninguna hidroeléctrica en su territorio.
Ya lo hemos propuesto en varias reuniones que hemos hecho, es implementar en nuestra región la Reserva Campesina Agroalimentaria, que esta sí va a generar gran empleo, va a generar alimentos, que es lo que hoy el país necesita. Hoy el país, y no solo el país, Colombia, hemos visto cómo en África se están muriendo de hambre. Entonces, nosotros tenemos todos los recursos no solamente, digamos, ambientales o recursos, sino también los recursos económicos. El país tiene los recursos económicos para producir alimentos y poderlos exportar hacia otros países. Entonces, esto vemos que nosotros somos un gran potencial, porque si bien es cierto, vamos a perder gran parte de la despensa agrícola, entonces es importante la reserva campesina, mantener a nuestros campesinos trabajando, forjando su tierra y no desplazados por el mismo gobierno.
Azules se miran los cerros en la lejanía, paisaje de ardientes llanuras, con sus arrozales de verde color. En noches, noches de verano, brillan los luceros con más esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, entre chaparrales y alegres amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur, al sur, al sur del cerro del Impacante, está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. Arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire aromas del mayo, pero aprendí el ritmo de los sanjuaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacante, está la tierra bonita, en la tierropita que me vio nacer.
Este buque sigue navegando, acercándose a la isla Tortuga, tripulado por piratas que no reconocen autoridad en el mar ni en la tierra. Por ahora descansamos. Mañana saldremos a la casa de esas
malditas multinacionales.
Soy lo que dejé.
dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol, no puedes comprar.
Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Pues esperemos que os haya gustado este programa de Patente de Corso,
que hayáis podido aprender un poco cómo es la implantación de un megaproyecto también en un lugar como Colombia. Este caso, precisamente, igual no es de los que más resistencia ha tenido, ¿no? También, aunque creo que desde la gente que planteábamos patente de corso desde el inicio y ahora que siguen otros compañeros allá, nos parecía como importante hablar también de estas empresas españolas, ¿no? Y precisamente por lo que comentábamos al principio, de que el Huila ha sido una región que, al tener presencia durante muchos años, mucha presencia guerrillera, ha sido también muy reprimida. Hay mucho miedo también a la represión política y la gente se mantiene un poco al margen, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, no sé, que esa resistencia siga en el Huila y en otros lugares de Colombia, que no pueda implantarse los intereses de una transnacional por encima de los intereses de un pueblo, ¿no? Aparte, hay un tema que se comenta en el programa, pero que quizás para la gente que no es de Colombia, que no ha estado en Colombia, no puede ubicar también, que es que al principio, ese dramatizado que se hacía al principio, se hablaba un poco, y es que en Colombia hay algunos derechos, aunque no son así tan derechos, pero a la consulta previa, cuando hay un megaproyecto, y hay poblaciones indígenas o afrodescendientes declaradas como afrodescendientes en ese territorio. Si uno no es ni afrodescendiente ni indígena, no tiene derecho a pronunciarse si van a hacer un megaproyecto en su territorio, ¿no? Es de interés general, como aquí también sucede, ¿no? Aquí te van a hacer una carretera y si es de interés general, tu casa puede ser embargada, ¿no? Bueno, pues allí también. Entonces, bueno, se comentaba un poco, ¿no? También porque es como, bueno, y de hecho en algunas movilizaciones recientes se comenta ya un poco, ¿no? Si eso es algo que se ha logrado también desde el movimiento indígena y de los afrocolombianos, cómo ampliar eso también a la gente en general, aunque en realidad no es tan así, ¿no? O sea, hay un derecho a consulta previa, pero esa consulta previa en Colombia no es vinculante. Y aparte hay un montón de irregularidades en el cuento de la consulta previa. Para mucha gente de algunos pueblos indígenas, lo que dicen es que aceptar la consulta previa es empezar a decir que sí. Entonces, bueno, ahora ya vamos a cerrar un poco con Colombia. Y bueno, para ello quería poneros una canción y luego seguiremos un poco hablando de esos megaproyectos que tenemos aquí más cerca, ¿no? Que están vinculados también, ¿no? Porque, por ejemplo, Endesa aquí también tiene cosas, o estamos hablando de proyectos energéticos también, pero que necesitan también de esa presencia también en otros países. Os voy a poner una canción que se llama Pichimisac, que es del pueblo Misak, del Cauca. Ellos son hijos del agua, son hijos de las lagunas. Ella sí dice como sus historias de origen, dicen que ellos nacieron de las lagunas. Entonces, como hablábamos del agua también, que aquí también aquí el agua también es algo como muy importante y por lo que también se ha peleado mucho, ¿no? Pero entonces, bueno, les voy a dar la voz a ellos con su música y luego volvemos para contaros más cosas. Vamos a escuchar Pichimisac de Sol Nacer.
Vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe, vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac.
canto de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizar. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizar. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar.
Bueno, pues después de ese tema, haber terminado el tema sobre Colombia y los megaproyectos en general y sobre todo hidroeléctrico para producción de energía hidroeléctrica, vamos a ver algunos otros casos de megaproyectos y neocolonialismo. Quizás en otro momento podríamos ahí dedicarle un tiempo más. Antes de hablar de lo que son los megaproyectos en territorio europeo y concretamente Estado español, bueno, quería así simplemente dar cuatro informaciones sobre otros grandes proyectos. De hecho, también remarcar un poco la, como es cómico, como siempre hablan de hidroeléctrica como una de las energías renovables, y bueno, pues como siempre hacen una gran publicidad sobre energía renovable y hidroeléctricas entre estas, pues habría que ver bien de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, los proyectos hidroeléctricos normalmente son los proyectos a más impacto ambiental y social en general, hasta muchas veces más de hidrocarburos como petróleo o gas, porque son proyectos que cambian totalmente el territorio y obligan a la población a alejarse del, digamos, de forma coata, alejarse del terreno, ¿no?
Creo que en ese caso el Quimbo es un buen ejemplo, ¿no?
Yeah.
Porque habla como de todo el desplazamiento. O sea, realmente supone el desplazamiento de la gente y supone también el cambio de economía de la región, ¿no?
Totalmente.
Porque inundan toda la parte cultivable, suponen todo un cambio de hacer del lugar, ¿no? No solamente de las familias inmediatamente afectadas, ¿no? Sino para todas las regiones, un impacto. Sí.
Y bueno, para dar un ejemplo así muy rápido, hasta la fecha, la represa más grande para producción de energía hidroeléctrica era en China, era una de estos megaproyectos chinos. De hecho, la China es el país con más proyectos hidroeléctricos, también en otros estados, como por ejemplo Birmania, Indonesia y tal. Y un proyecto que, bueno, era la represa, se llamaba de las Tres Gargantas, que digamos aprovechaba el agua de tres de los mayores ríos chinos, y supuso el alejamiento de su territorio de 23 millones de personas, ¿no? Para dar un poco la idea.
23 millones de personas.
Estamos hablando de un terreno sobre todo agrícola, rural, y pues 23 millones de personas que fueron obligadas a irse, digamos, en cierta forma de ciudades creadas apositamente para hospedar estas personas, ¿no? Digo hasta la fecha porque hace pocos días, en verdad hace como 15 días, se firmó, digamos, los acuerdos finales para lo que va a ser el más grande proyecto hidroeléctrico del mundo, que es entre Congo y Sudáfrica, un proyecto de una represa que se llama Gran Inga. Inga es, digamos, uno de los nombres de uno de los ríos más, digamos, con más caudal de todo el mundo. Y es un proyecto que obviamente supondrá el alejamiento de sus tierras de muchísimas personas, un cambio del territorio brutal, y es un proyecto que ha estado financiado sobre todo del Banco Mundial, del Banco Europeo y de algunas compañías eléctricas, entre las más poderosas, ¿no? También antes se estaba hablando de Enel, que es la compañía eléctrica italiana que tiene, digamos, el control prioritario y mayoritario en la mayoría de las de los proyectos de este tipo, tanto como se decía antes en Colombia, cuanto por ejemplo en Chile, con las represas de que estábamos hablando en territorio mapuche. Y bueno, pues también aquí la Gran Inga, pues es financiación gran parte de Enel, que en los años 70-80 empezó a hacer un estudio sobre las posibilidades comerciales de esta represa. Cuando hablamos de posibilidades comerciales, se entiende que la represa y la electricidad producida por la represa no van a ser de utilizo público, o sea, no va a aprovechar de la energía producida la gente del lugar o del entorno. Estamos hablando de una empresa capaz de producir energía, digamos, para digamos, a nivel de consumo ciudadano, para ese consumo, digamos, de la población, al Congo, Sudáfrica, Nigeria y un montón de otros países alrededor. Pero hablando de producto comercial, estamos hablando de una represa que dará energía eléctrica, en primer lugar, a los polos industriales y mineros del lugar, que ahora pues África es el nuevo lugar con el Plan África de todas estas grandes industrias a gran impacto ambiental, pues se están moviendo por ahí y pues van a aprovechar de esa energía, y se exportará sobre todo a Europa. Se exportará a Europa utilizando sobre todo dos canales. Uno en Tunisia, estamos hablando de altísima tensión, muy alta tensión. Uno en Tunisia para dar energía a Italia, y uno a través de Marruecos para dar energía en España, que eso, digamos, es lo que viene a ser la MAT, de que ahora la compañera va a hablar, viene a ser la MAT y la razón de la MAT, que es justamente pues esa canal entre África, pasando por Marruecos, y Europa, de gran cantidad de energía.
Bueno, y una represa que aquí supuso también una lucha bastante grande, ¿no? Bastante fuerte, fue la represa de Itoiz en Navarra. Entonces vamos con un poco de música para recordar la lucha de Itoiz y seguimos para terminar este programa, este ataque de fiebre ingobernable.
1, 2, 3, 4.
La madre naturaleza los tiempos son desiguales, son patrimonio del pueblo, no se venden a mandantes.
Y ahora, para cerrar este ataque de fiebre ingobernable, le toca el turno un poco a las grandes infraestructuras que ya están en marcha o terminándose de construir dentro del Estado español, y vamos a hablar concretamente de la alta velocidad. Bueno, el tren de alta velocidad, el TAP o el AVE, que ya está en funcionamiento con algunas líneas. Bueno, decir que en el País Vasco este es una lucha que se ha llevado al hombro desde hace bastante tiempo, una lucha muy fuerte que poco a poco se ha ido contagiando por el resto del Estado. Y este tren de alta velocidad es una infraestructura que se vincula con otras, como que necesita de otras mediante el discurso de los que los llevan adelante, y es lo que recién hablaba la compañera de la MAT. La MAT lo que significa es la muy alta tensión, que de lo que se trata es como un excedente de energía nuclear que proviene de Francia y que bajará luego a Marruecos, por eso se habla también de lo que es un círculo del Mediterráneo, con este excedente de energía nuclear que va bajando. Y bueno, su objetivo es alimentar el TAP, son como infraestructuras, es como si fuera una cadena, ¿no? Un engranaje que una se va alimentando a la otra, y en realidad nos hacen dependientes de esta, como que sentimos que necesitamos de la una para acceder a la otra.
Bueno, que en realidad uno de los argumentos para sustentar, para justificar la MAT, era que era necesaria para el TAP, pero aparte de ser un círculo vicioso, significa eso, ¿no? Más bien, es ese poder negociar y especular con la energía y con, o sea, las cosas que necesitan realmente energía, sabemos que no son las bombillas de nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, eso, que no es simplemente por el TAP, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás ahí.
Bueno, sí, decir que la marcha se está construyendo en el territorio catalán. Queríamos reseñar también una lucha que se ha llevado a cabo en el invierno de 2009 y 2010, que fue una ocupación forestal que duró 5 meses, concretamente en la zona de las Guillerías, que ahí se intentaba frenar la Torre 114, si mal no recuerdo. Era una lucha que se llevó a cabo de manera bastante frontal, de me planto aquí, no quiero que esto se construya, pero la MAT hoy día se sigue construyendo. Y bueno, cada megaproyecto obviamente tiene sus consecuencias, desde sea como la destrucción del entorno natural, desde la fauna, del atentado a la vida de los pueblos, de cómo cambian las lógicas de relacionamiento de una ciudad a la otra. También se crean campos electromagnéticos tan potentes que hasta tentaría contra nuestra vida. Y
claro, estamos hablando de que la MAT son 440 megavoltios, yo no manejo de estas...
Kilovoltios, creo que son.
Kilovoltios, eso. O sea, normalmente son de 220, estas son de 440.
Kilovoltios amperios.
Y bueno, ahora un poco relacionado también con esto que se va a hablar en las jornadas de este fin de semana, los cuales los hemos citado, y si quieren profundizar más sobre estos temas, es que dentro de la alta velocidad también se le da prioridad a lo que son los corredores del Mediterráneo y del Atlántico. Concretamente, el corredor del Mediterráneo, el objetivo que se dice que tiene es que será la vía de entrada al continente europeo de las mercancías provenientes de Asia, principalmente, y se haría por lo que es el canal de Suez, que conectaría con los puertos mediterráneos con las grandes metrópolis europeas. Este proyecto estaría situado desde Portbou hasta Algeciras, conectando con 5 puertos, Algeciras, Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona. Y bueno, además que pasaría a ser, o sea, sería como el principio de un eje ferroviario, ¿no? Que cruzaría el sur de Francia, el norte de Italia, Eslovenia, Hungría, hasta la frontera con Ucrania. Y bueno, es como una información bastante concreta. Repetimos que las jornadas son el 2, 3 y 4 de diciembre, donde estos temas, estos megaproyectos, será un poco el eje de discusión y de debate. También decir que en Radio Bronca se le ha dedicado también otros programas a estos temas, porque son programas que nos inquietan, que no nos gustan, y que creemos que aunque la MAT se esté construyendo, el TAP también, bueno, hay que visibilizar de que no es, o sea, no nos necesitamos para vivir.
De hecho, si queréis consultar el podcast del programa que ya no existe, pero de Optimismo ante el Abismo, hay 2 programas especiales sobre la MAT, hay 2 programas especiales también sobre la lucha del TAP en el País Vasco, Y bueno, ahí queda, bueno, hay mucha información igualmente en internet también, si queréis. Y igual va a ser una buena oportunidad también las jornadas contra el TAP, porque va a confluir gente, ¿no?, de contra el AVE en Extremadura. Creo que también va a venir gente de Portugal, pues de Italia, de Euskal Herria.
Bueno, pues también decir eso, ¿no?, de que un poco todos los países europeos tienen una gran responsabilidad, y lo que están intentando es sustentar su propio mismo sistema y su hipertecnologización. O sea, no es un caso que todas estas empresas de energía pública, en verdad, o semipúblicas, tanto en España como en Italia como en Francia, pues tengan pues luego sus capitales invertidos en otros estados, porque el tema de la energía es por sí mismo bastante cíclico, ¿no? O sea, es algo como que se produce en un sitio, se consume en otro, pero en el mismo sitio donde se consuma se produce, y vamos, estamos hablando de territorios energéticamente bulímicos. O sea.
Me gusta ese concepto. Bueno, pues desde los territorios energéticamente bulímicos nos despedimos hasta dentro de 2 semanas.
Ya tenemos nuevo tema, ¿no?
Para nuevo ataque de fiebre ingobernable. ¿Qué?
¿De qué tratará?
Hablará pues de psiquiatría, antipsiquiatrías y bueno, formas, inquietudes alrededor de locuras y sus bellezas.
Vamos a hacer aquí una mesa de debate interesante, yo creo, en el estudio de Radio Bronca. Bueno, Radio Bronca 104.5 del FM, nos despedimos como empezamos, con Colombia y con Joe Arroyo y su canción Abandonaron el campo.
Y el plátano con la goma todavía, pues. Patapan.